Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la ciencia política. Hoy en esta mañana nos acompaña Laura Morales, que es profesora de ciencia política en la Universidad de Murcia, y también nos acompaña la profesora Carmen González, coordinadora de esta asignatura en nuestra universidad. Vamos a hablar de temas que hemos elegido, otras formas de participación política, pero yo creo que la profesora González quería hacer pues, una semblanza un poquito mayor de nuestra invitada de hoy.
Sí, gracias Isabel. Sí, yo quería decir que Laura Morales, que es como bien has dicho profesora en la Universidad de Murcia en este momento, ha preparado su tesis doctoral sobre otras formas de participación política, sobre participación en asociaciones políticas en democracias occidentales. Y esta tesis ha recibido varios premios, entre ellos el del Consorcio Europeo de Ciencia Política y el de la Asociación Española de Ciencia Política. Es decir, que Laura Morales es probablemente la mejor experta o la principal experta española en este tema y es, por tanto, pues un placer tenerla aquí con nosotros para hablar de este asunto.
Pues a mí lo primero que se me ocurre es saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de otras formas de participación política, porque, bueno, en principio conocemos unas formas quizá convencionales, supongo que habrá unas convencionales y otras no convencionales. ¿Qué tiene que decir la profesora Morales?
Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a participar en esta charla. Efectivamente, como decías Isabel, podemos distinguir o fundamentalmente se ha distinguido en la ciencia política dos formas de clasificar las distintas formas de acción política que pueden tener los ciudadanos. Una de ellas es la distinción entre formas de participación convencional y formas de participación no convencional, que hace referencia fundamentalmente al grado en que esas formas de acción política están institucionalizadas, es decir, están aceptadas socialmente y se consideran los cauces habituales, legítimos y de alguna forma pautados o reglados de intervenir en lo que son los procesos de toma de decisión política. Esta distinción entre formas de participación convencional y no convencional, en algunas ocasiones puede entrar en desuso o ha podido ser un poco conflictiva porque se debate hasta qué punto, hasta qué nivel, hoy en día muchas de las formas de participación que tradicionalmente llamábamos no convencionales siguen siendo no convencionales. Pongo un ejemplo para que se vea de manera mucho más clara. Normalmente la distinción entre formas de participación convencional y no convencional hacía referencia a, entre las convencionales, aquellas que están relacionadas con los procesos electorales, es decir, la participación en elecciones, mientras que las formas no convencionales fundamentalmente hacían referencia a aquellas formas que están relacionadas con la protesta política, por decirlo de una forma un poco simple y más abreviada. Hoy en día, lógicamente, para prácticamente todos los ciudadanos de las democracias occidentales, firmar una petición o firmar un escrito de protesta a las autoridades, a nuestro ayuntamiento, a nuestra comunidad autónoma, a un diputado o al presidente del gobierno, no es algo que consideremos extraordinario o algo que está fuera de lo que consideraríamos razonable o legítimo. Por tanto, esa distinción entre formas convencionales y no convencionales cada vez resulta un poco más problemática para distinguir los distintos tipos de acción a los que pueden recurrir los ciudadanos para intentar intervenir, influir en el proceso de toma de decisiones políticas, en aquello que deciden los políticos sobre la vida pública, la vida colectiva. Hoy en día se usan, además de esta distinción, que lógicamente sigue utilizándose, algunas distinciones que son probablemente un poco más detalladas, probablemente reflejan más lo que son distintos tipos de formas de intentar actuar en política. Y, por ejemplo, se distingue entre formas de participación puramente electorales o que están relacionadas con la convocatoria electoral, no solamente el voto, si uno va a votar o no va a votar y a quién vota, lógicamente, sino también, por ejemplo, si asiste a mítines electorales o si colabora con los partidos políticos en la realización de las campañas electorales, ya sea pegando carteles o, por ejemplo, intentando recaudar fondos. En este contexto tenemos que tener en cuenta que además, por ejemplo, lo que podríamos ver más de cerca, que es el sistema político español, no es el único modelo de organizar elecciones, ¿no? Por ejemplo.
Hablaremos también de otros países, pero por ejemplo, la militancia en un partido político sería una forma convencional o sería de esas otras formas de participación?
No, tradicionalmente todo lo que está relacionado con el proceso electoral y con la vía fundamentalmente parlamentaria o institucional de solucionar los conflictos políticos e intentar influir como ciudadano en esa forma de resolución de los conflictos políticos se ha considerado dentro de la etiqueta o de la casilla de formas de participación convencional. Por tanto, ser un militante de un partido político sería considerar una forma convencional de participación. Las formas no convencionales tradicionalmente son consideradas fundamentalmente las que implican algún grado de protesta fuera de los canales institucionales más reglados, más pautados. Por ejemplo, participar en una manifestación, participar en una huelga, firmar una petición. Hoy en día, incluso, además, lo que desde el lenguaje, quizás intentaré no ser demasiado técnica, pero el lenguaje que se utiliza en ciencia política, llamamos el repertorio de acción política de los ciudadanos, lógicamente la introducción de nuevas tecnologías, pero también la introducción de nuevos temas en la agenda política, nuevas preocupaciones por parte de los ciudadanos, han llevado a que ese repertorio, esas formas o la multiplicidad de formas de participación que pueden emplear los ciudadanos a la hora de influir en el proceso de toma de decisiones políticas se haya ampliado. Y, por ejemplo, entre las nuevas formas de participación que podríamos llamar no convencionales, podrían estar aspectos como protestar a través de Internet, a través del envío masivo de mensajes de correo electrónico o realizar firmas de petición a los gobiernos o a representantes políticos también a través de páginas web o, por ejemplo, boicotear productos por alguna razón política, ética o medioambiental. Es decir, cuando un ciudadano en medio normalmente de una campaña política decide no comprar determinado producto porque eso atenta contra sus principios medioambientales, sus principios políticos o sus principios éticos, está participando en la forma de determinar cómo se distribuyen los valores y los intereses colectivos y públicos.
¿Incluirías aquí también, para aclarar el ejemplo, incluirías aquí también formas estables de participación política no relacionadas con protestas ante hechos concretos, sino, por ejemplo, la pertenencia a una asociación ecologista de forma habitual o la pertenencia a un grupo de extrema derecha de forma habitual, un grupo de extrema derecha no electoral, quiero decir? Esto
eso estaría probablemente sujeto a debate. En la medida en la que la forma de canalizar esa expresión es la tradicional, es la convencional, es decir, a través de las asociaciones, por un lado, de intereses que pueden tener temas que son más novedosos. Yo creo que aquí es importante no confundir entre lo novedoso o lo no convencional de los temas o de las posiciones políticas de los individuos frente a el mecanismo o el instrumento que utilizan para canalizar esas ideas, esos principios que los ciudadanos tienen. Participar o ser afiliado a un partido de extrema derecha es probablemente compartir visiones extremas en una sociedad que normalmente no comparte esas visiones. Pero en la medida en la que la forma de canalizar esas ideas, esos principios, es la tradicional, afiliarse a un partido político, estrictamente estaríamos probablemente hablando de formas convencionales de participación. Una cosa distinta es qué hacen luego esos militantes en el entorno de movilización de esos partidos, ¿no? Si hay ya violencia política, ya sea por parte de una asociación ecologista, encadenarse, como hacen, por ejemplo, de vez en cuando los activistas de determinadas asociaciones ecologistas nacionales o internacionales a instalaciones nucleares. Eso serían formas no convencionales de participación, pero en sí la pertenencia o la afiliación a las asociaciones sería una forma convencional o más tradicional de intentar canalizar demandas y preferencias en el sistema político.
Sí, bueno, estaba pensando en un grupo, no en un partido político, cuando hablaba de la extrema derecha, ¿no? Pero para seguir aclarando un poco el concepto que utilizas, aquí estarían incluidos, por ejemplo, los militantes de los sindicatos, de las asociaciones que están a medias entre lo profesional y lo político, o que están en lo profesional pero para presionar a la administración. ¿Esto lo incluirías como formas no convencionales de participación o?
No, yo creo que eso, aquí hay probablemente dos debates o dos discusiones que quizás podrían ser un poco más polémicas. En primer lugar, con respecto a las asociaciones profesionales, por poner o seguir el ejemplo que has planteado, Carmen, la discusión estaría fundamentalmente entre si deben ser consideradas formas de participación política o formas de participación no política. Ese sería probablemente el debate principal. Mi posición, mi forma de ver ese debate es que la participación en asociaciones profesionales, en la medida en que esas asociaciones profesionales intervienen en el debate político, en la agenda política, intentan influir el proceso de toma de decisiones de los representantes políticos, es una forma de participación política, pero sería una forma de participación política convencional.
¿Y sería una forma de participación política no convencional, por ejemplo, pues los grupos organizados pero violentos, como pues por ejemplo la Kale Borroka? Es un ejemplo de grupo que está perfectamente organizado, pero que actúa.
Estaba pensando más bien en cosas como esas, pero cuando decía lo de la extrema derecha.
De acuerdo. Aquí la cuestión es probablemente de formato, ¿no? Cuando, por ejemplo, actos de Kale Borroka se llevan a cabo, aunque estén movilizados por asociaciones, no son aspectos diferentes, pero de una manera más o menos espontánea, es decir, hay ciudadanos que voluntariamente se unen a esos actos de violencia callejera. Ese acto en sí de violencia callejera claramente es un acto, una acción política no convencional. Es una, todo lo que es la protesta de las formas de protesta y de violencia política están indiscutiblemente asociadas al concepto de participación no convencional, porque el mismo concepto de participación no convencional incluye la característica definitoria de la no aceptación y de la no legitimación social. Y claramente la violencia política es una de esas formas de intervención en la vida pública que tienen la intención de intervenir sobre las decisiones que se toman finalmente, pero a través de medios que socialmente hoy por hoy no están aceptados.
Creo que este punto ha quedado clarísimo. De todas maneras, a lo largo de la conversación, pues he querido entender que en otros países que no son España, pues hay una participación quizá diferente o modelos algo diferentes a los españoles. ¿Podríamos un momento irnos a estos países también de democracias occidentales, por supuesto?
Sí, bueno, la distinción fundamental, si nos quedamos en el ámbito de las democracias occidentales, entre España y otros países de nuestro entorno más inmediato, como pueden ser países europeos o incluso Estados Unidos, Canadá, otras democracias occidentales que nos son cercanas en muchos aspectos, es fundamentalmente una distinción sobre todo de niveles de participación. Es decir, en general, haciendo una visión muy resumida, los españoles somos poco propensos, en la mayor parte de los casos, a participar en cualquier forma de actividad política. Hay excepciones importantes a las que, si tengo ocasión, después me referiré, pero esto no es algo que además sea novedoso ni que sea especialmente que haya que destacar con respecto a los últimos tiempos, sino que prácticamente desde que hemos recuperado la democracia en nuestro país, los españoles se han mantenido en una pauta de comportamiento político poco participativa. Lógicamente hay que matizar, porque hay muy, como ya decía antes, la distinción entre formas de participación convencional y no convencional, al menos entre los especialistas de ciencia política, nos resulta muchas veces insuficiente. Y lo que hemos hecho ha sido intentar distinguir de una forma un poco más fina, un poco más detallada, tipos de participación política. No voy a hacer una lista extensa, pero por poner algunos ejemplos, podríamos distinguir entre, como he dicho antes, aquellas formas de participación que están relacionadas con las convocatorias electorales, aunque no sean estrictamente votar, como por ejemplo ir a mítines o colaborar con los partidos en las campañas electorales o recaudar fondos para esas campañas electorales, aunque esta forma en España probablemente sea muy, 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 muy poco habitual por la financiación pública de los partidos políticos y de las campañas electorales, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es una parte central de la actividad de las campañas electorales. Otras formas están relacionadas con lo que podríamos llamar la actividad de contactar con los políticos, ¿no? Cuando un ciudadano va a hablar con un concejal de su ayuntamiento, o algo que no suele ser tan frecuente, pero que de vez en cuando se produce, que se ponga en contacto por carta con los representantes en sus parlamentos autonómicos o incluso nacionales, estamos hablando de una forma de participación que tiene unas características diferentes. Y lo mismo sucede con formas de protesta.
Pero, por ejemplo, esta imagen que tenemos del ciudadano dirigiéndose a su congresista, hablo de Estados Unidos, sí. Esto es una imagen muy común en el cine, por ejemplo. Esto se da muy poco en España.
Sí. Esto es algo exótico casi en España. De hecho, algunos ciudadanos realizan actividades de contacto con políticos, pero son fundamentalmente a nivel local, es decir, en los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que lógicamente los ayuntamientos, el poder local, el poder municipal, es un poder, una arena mucho más cercana a los ciudadanos. Es decir, todo lógicamente depende también del tamaño del municipio. No es lo mismo vivir en grandes ciudades como puedan ser Valencia, Barcelona, Madrid o Bilbao, o vivir en un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes o 3.000 habitantes. El grado de acceso que el ciudadano tiene a ponerse en contacto con sus representantes municipales es muy diferente. Un ciudadano a pie rara vez puede hablar directamente con el alcalde de Barcelona o con el alcalde de Bilbao o con el alcalde de Madrid, pero si uno está en un pueblo pequeñito como el que vivo yo, pues es más fácil poder hablar directamente con el alcalde. Estas formas de contacto con los políticos son formas de intentar influir en el proceso de toma de decisiones políticas que son muy relevantes desde el punto de vista de cómo toman los políticos las decisiones. Pero en España, por cómo se configura nuestro sistema político, se reduce fundamentalmente al ámbito local, y ponerse en contacto con diputados o con senadores es algo bastante extraño, aunque hay gente que lo hace.
El otro día escuchaba precisamente, pues en una emisora de radio, que con el nuevo sistema informático del Congreso de los Diputados se va a poder acceder a los diputados vía Internet. Se les va a poder mandar mensajes. No parecía que nadie estuviera demasiado asustado por una avalancha de mensajes, por ejemplo.
Sí.
Es que precisamente esa participación de los españoles hace pensar que, bueno, que se puede mandar algún mensaje,
sí,
pero no colapsar el sistema.
Bueno, aquí probablemente hay dos factores que intervienen. Uno es que el acceso a Internet de los españoles es de los más bajos de toda Europa, con lo cual ya hay un factor de limitación, que es el acceso a la tecnología. Realmente no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero con cualquier encuesta que manejemos estamos en los niveles más bajos, incluyendo incluso los países de Europa del Este, de los 10 países que acaban de la Europa del Este y Central, que acaban de acceder a la Unión Europea. El otro factor, lógicamente, es la poca propensión de los españoles a involucrarse, a participar en actividades políticas. No, yo no creo que vaya a haber una avalancha, aunque probablemente sí ellos consultan directamente su correo electrónico, que es otra cosa que estaría por ver, porque muchas veces los diputados no son los que leen directamente su correo electrónico. Hay de todo, y lo digo con conocimiento de causa. También son las secretarias, los secretarios, los asistentes quienes filtran de algún modo ese correo electrónico.
De todas formas, me imagino que también otro factor que influye en la diferencia esta entre España y Estados Unidos, es decir, lo que nos hace difícilmente imaginable que en España hubiese una avalancha de llamadas, escritos, emails o cualquier otra forma de intentar comunicarse con los diputados, es el sistema electoral español.
Sí, la
relación. Es decir, claro,
sí.
Que no, en el sistema americano hay un representante de una zona, mientras que en España, por nuestro sistema electoral y votamos a partidos más que a personas.
¿Sí? Claro, no. El tamaño de la circunscripción electoral es absolutamente diferente, el sistema electoral es completamente diferente y la relación entre gobernantes y gobernados es muy, muy diferente. La mayor parte de los ciudadanos españoles abrumadoramente desconoce tan siquiera el nombre del cabeza de lista por la circunscripción provincial a través de la cual ellos mismos han votado en las últimas elecciones generales.
¿Y podrías decirnos algo, Laura, sobre la relación entre la propensión, la tendencia a participar y variables de tipo social? Es decir, ¿hay algún grupo de gente que tienda más a participar, a involucrarse que otros? ¿O es algo que se difunde un poco?
Sí, en general no. Hay poca aleatoriedad en la participación política, al menos desde el punto de vista sociodemográfico o socioeconómico. Hay alguna serie de características que son comunes. Varía, lógicamente, en función de las formas de participación política. Yo voy a hacer un resumen un poco general, pero de manera resumida hay factores que casi sistemáticamente suelen ser importantes. Y voy a hacer solamente mención a los más comunes, teniendo en cuenta siempre que puede ser distinto si estamos hablando de ir a una huelga o participar en una manifestación o firmar una petición. Pero bueno, grosso modo, podríamos decir que la edad es un factor muy importante. En general, en todas las formas de participación, probablemente con la única excepción de las protestas, hay una especie de relación curvilineal, en forma de curva, de tal manera que son las personas de mediana edad, las personas entre los 30, 50 años, quienes más propensión tienen a participar en una amplia variedad de formas de participación política. Con respecto al sexo o el género, como prefiramos llamarlo, también suele haber diferencias. Las mujeres suelen tener una tendencia menor a participar en la vida pública en general y, lógicamente, a través de las formas de acción política también. El nivel de estudios es una variable también muy importante. A mayor nivel de estudios suele haber una mayor propensión a participar en la política y en la vida pública. Y también la situación laboral, que está relacionada con esos tres factores que he mencionado antes. Las personas desempleadas o que no están en la vida laboral activa suelen participar mucho menos que quienes sí están trabajando en ese momento.
Es un tema interesantísimo, pero por desgracia debemos acabar nuestro programa. Muchísimas gracias, Laura Morales y también Carmen González, por habernos acompañado y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.